Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Este martes hace un, bueno, esta misma semana, 54 países de los 5 continentes han participado en una asamblea para tratar un plan de ayuda para Haití luego de ese terremoto del pasado mes de enero. Se han juntado ahí representantes de miembros de la ONU, también de la Organización de Estados Americanos, de la Unión de Naciones del Sur, del Banco Interamericano de Desarrollo. Han decidido, han acordado en esa reunión que se ha celebrado en la República Dominicana, en Punta Cana, se han comprometido a entregar una ayuda de 7.800 millones de dólares para la reconstrucción de ese país caribeño de Haití. Hasta Haití vamos a viajar hoy, Haití vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos, vamos a hacerlo además con alguien que acaba de llegar de allí hace muy poquito, se llama Miguel Ángel Navarro y él es integrante de la Asociación para la Solidaridad con Haití, LAMBI, organización que lleva 8 años trabajando allá en Haití. Él ha estado hace muy poquito en Haití trabajando, un mes con LAMBI y también otros 2 meses con la ONG Médicos del Mundo. Según las estimaciones del gobierno de Haití, de 10.000 a 15.000 personas están refugiadas ahora mismo en campos de refugiados que podrían quedar inundados con las próximas lluvias, zonas de alto riesgo que están pendientes de esas lluvias torrenciales que podrían llegar en los próximos días. De Haití, de cómo andan por allá las cosas, de cómo están trabajando allá, sobre todo las organizaciones no gubernamentales y ese ejército estadounidense que tiene ocupado el país, vamos a hablar, como os digo, con Miguel Ángel Navarro, que acaba de estar hace muy poquito allá en Haití. También vamos a contaros la última hora sobre esa flotilla de la Libertad, sobre ese barco que todavía sigue rumbo a Gaza, el Raquel Corri. Vamos a escuchar también las declaraciones de David Segarra, uno de los integrantes de esa flotilla de la Libertad, que nada más llegar a Estambul hablaba con los compañeros de Telesur, medio de comunicación en el que también colabora. Vamos a escuchar a David Segarra aquí en Mar de Foguitos. Historias también última hora sobre ese, bueno, sobre lo que está pasando en Guatemala. Y también, bueno, alguna otra cosa. Es el menú comparado para este programa de hoy, con una agenda además para el fin de semana muy repleta y hoy mismo de actividades. Y aprovechando que nos vamos a ir hasta Haití, vamos a escuchar también la música que nos llega desde ese país. El zouk es un estilo de música rítmica originado en las Antillas francesas, especialmente en las islas de Guadalupe y Martinica. Tiene sus raíces en la compa haitiana y la palabra zouk significa fiesta o festival en lengua creol. El zouk es muy popular en los países franco-iluso parlantes, incluyendo cada uno sus propios estilos de zouk, como por ejemplo es el caso de Cabo Verde. En Europa se ha hecho muy popular esta música, sobre todo en Francia, así también como en otros países como Estados Unidos y Canadá, en especial en la provincia de Quebec. El grupo Kassab es el que ha lanzado este tipo de música. El zouk la ha hecho conocida en todo el mundo, en buena parte del mundo. La historia de este grupo, el grupo Kassab, comienza en 1981 cuando Pierre-Edouard Décimus, músico en una orquesta de baile en el grupo Vikings de Guadalupe, desde los años 60 decide con Freddy Marshall, otro músico antillano, renovar y modernizar la música que siempre habían tocado. Muy atados a la música popular de carnaval, Décimus procura adaptarlo a las técnicas musicales modernas. Ambos reclutan a otro guitarrista, Jacob Desvarieux, un guitarrista muy consagrado, y a Jorge Décimus, el hermano del primero, violoncentista, así como otros músicos de cabaret. El grupo se va formando así hasta que la primera formación del grupo Kassab se mete a grabar ese mismo año su primer disco de estudio titulado Love and Ka Dance. Así nace el zouk, o la música zouk que conocemos hoy mismo. Vamos a escuchar de un disco del año 2000 de esta banda de Kassab alguna de las canciones hoy aquí en Mar de Fueguitos, canciones que nos acercan a esa tierra de la que vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. El diccionario Le Petit Robert da la siguiente definición de la palabra zouk: música muy rítmica y danza originaria de las Antillas Menores, Guadalupe y Martinica, además de la Guayana Francesa. Música muy rítmica y danza originaria que nace o se empieza a escuchar fuera de aquellas islas en 1980. Con la música zouk nos quedamos con este tema de Kassab. Zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nos vamos.
Nouni pouma de l'habitude, qu'il tive sa qui mauvais. Si pays là à l'envers, ça qu'a continué en même triple. Personne pas aimé personne, pas qu'à respecter personne. Ni homme de qui pète la foi, yo aïra chercher la manche au foie. We'll be right back.
Loco se titula este tema de Kassab. Con él nos zambullimos en nuestro diario de a bordo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Y hablamos en primer lugar del Rachel, de Raquel Corri, ese barco que va rumbo a Gaza, la base en Chipre del barco irlandés que forma parte de la Flotilla de la Libertad y que tras retrasarse se disponía a llegar este fin de semana a Gaza, ha perdido contacto radiofónico con la embarcación. No sabemos dónde se encuentra porque hemos perdido el contacto radiofónico con el barco. Suponemos que Israel ha interferido el sistema de comunicaciones, ha indicado desde la Arnaca, en el sur de Chipre, Audrey Bomse, abogada de Free Gaza, una de las organizaciones que forma parte de la expedición. Sin embargo, fuentes diplomáticas israelíes han señalado que el Raquel Corri está bien localizado, al menos lo tienen bien localizado los israelíes, y que sigue acercándose a Gaza. En ese barco va el ex asesor del secretario general de Naciones Unidas, el diplomático irlandés Dennis Holliday, y otras 19 personas. 5 de los activistas de la embarcación son de nacionalidad irlandesa, entre ellos la premia Nobel de la Paz, Mairead Corrigan McWhite, y 6 de nacionalidad malaya. El resto de ocupantes son los miembros de la tripulación. La nave transporta unos 500 toneladas de cemento, cuadernos escolares, medicamentos y juguetes, y tenía previsto, según han contado los integrantes antes de que se rompieran las comunicaciones, los integrantes de ese barco tenían previsto llegar esta noche a Gaza. Declaraciones del embajador de Israel en España, Rafael Schutz, ha comparado los 9 muertos en ese ataque de su ejército a la Flotilla de la Libertad con las víctimas de los accidentes de tráfico, por ejemplo, un fin de semana en el Estado español. Sí, ha dicho este embajador israelí en España, 9 personas han muerto en ese acto, pero 155 murieron en un ataque terrorista en la India la semana pasada. ¿Y a quién le importa? ¿Han oído algo de ello? 23 españoles han muerto en las carreteras en el último fin de semana. ¿Y a quién le importa? ¿Han oído algo de ello? Tras el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad, la organización Save the Children ha denunciado que a causa de este bloqueo a Gaza, 780.000 niños y niñas palestinas viven en Gaza sin suficiente agua, alimentos y sin atención médica. La estricta restricción por parte de Israel sobre la circulación de bienes y personas dentro y fuera de Gaza, implantada desde el año 2007, significa, según esta organización, que 3/4 del 1,5 millón de palestinos que viven allí dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Los niños y las niñas de Gaza son los principales perjudicados por esta situación. Además de vivir con hambre, están creciendo sin educación porque los edificios de las escuelas dañadas no pueden repararse debido a las restricciones sobre la circulación de materiales de construcción, ha declarado Yasmin Whitebread, directora de Save the Children International. Asimismo, la salud y el bienestar psicológico de estos pequeños seguirá en peligro con el bloqueo. Seguimos hablando de los niños y las niñas palestinas. Más de 100 niños palestinos han denunciado haber sido objeto de abusos sexuales, de maltrato e intimidación mientras permanecían detenidos durante el año pasado bajo la custodia del ejército israelí, según informa hoy el diario israelí Haaretz. La rama palestina de la ONG Defensa Internacional de la Infancia ha recogido más de 100 testimonios detallados de menores de edades comprendidas entre 12 y 17 años que permanecieron durante el año pasado en centros del ejército israelí. Esta ONG ha pedido a Naciones Unidas que investigue estas denuncias. De los testimonios recogidos, unos 69 menores de edad se quejaron de haber sido abofeteados, de recibir patadas y de ser golpeados, a veces con la culata de un fusil o con una porra, por los soldados israelíes. El 97% de los niños, incluidos los de entre 12 y 15 años, tuvieron las manos esposadas durante muchas horas y el 92% aseguraron que tenían los ojos vendados durante largos periodos de tiempo. Aproximadamente la mitad de los niños ha explicado que los soldados les amenazaban antes de interrogarles para que confesasen los cargos que se les imputaban. A otros niños se les instó a que confesaran con la falsa promesa de que serían liberados inmediatamente. En las declaraciones también se recogieron denuncias de abusos sexuales, verbales o físicos. 4 menores de edad informaron de haber sido agredidos sexualmente y 12 aseguraron haber sido amenazados con la agresión sexual, una amenaza que iba acompañada de violencia física. La semana pasada, la rama palestina de esta ONG envió a responsables de la ONU 14 denuncias de detenidos palestinos de entre 13 y 16 años de agresiones sexuales durante sus detenciones entre enero de 2009 y abril de 2010. Fuentes militares han asegurado al diario Haaretz que los interrogatorios de los menores están registrados, excepto los interrogatorios realizados por el servicio secreto israelí Shin Bet, que están exentos por ley. En cuanto a la presencia de un abogado durante el interrogatorio de un menor, las fuentes militares indican que la ley no lo exige, incluso en el propio Israel. Más de 100 niños y niñas palestinas denuncian abusos sexuales por parte del ejército israelí. De Israel seguimos hablando de cómo se las gastan, en este caso, el ejército israelí. Escuchamos a David Segarra. Como sabéis, es periodista, iba en ese barco, en unos barcos que fue atacado por el ejército de Israel, en esa flotilla de la libertad, nada más aterrizar en el puerto de Estambul. Ayer por la noche hablaba así, contaba esto a sus compañeros de Telesur.
Buenas noches, David. Hemos estado pendientes de su suerte durante los últimos días, pero cuéntenos cómo ha vivido estas jornadas desde el lunes.
Hola, muy buenas tardes desde Estambul, en Turquía. Te cuento que acabamos de llegar a escasos momentos al aeropuerto de Estambul. Hay miles de personas con banderas palestinas recibiéndonos. Hemos llegado hace apenas unos momentos, estamos todavía en estado de shock, pero muy, muy contentos y muy emocionados de estar libres otra vez y sobre todo de conocer por primera vez el reconocimiento y la repercusión que ha tenido este acto en el mundo. Han tratado de silenciarlo, han cortado las comunicaciones de los 40 medios internacionales. Nos encontrábamos en el mar de Marmara, en la flota por la paz, pero no han podido silenciar al mundo. Las voces del mundo se han levantado como nunca. Y sobre todo lo que más me reconforta es saber que los pueblos de Latinoamérica no se han quedado callados. Todo lo contrario, los gobiernos con una dignidad que jamás se vio en épocas anteriores han levantado su voz de condena unánime.
David, pero sabemos que le retiraron los equipos con los que transmitía para nuestra televisora durante estos días. Cuéntenos cómo han sido estos días en prisión, retenido.
Te puedo contar que el asalto se produjo, lo vivimos en primera persona. Estábamos trabajando en la sala de prensa cuando los helicópteros militares de transporte empezaron a desplegar comandos de élite sobre la borda, con fuego real, con ametralladoras, con granadas de fragmentación, y ahí empezamos a ver a los primeros heridos. La gente caía, caía y caía. Algunas personas ofrecieron resistencia contra el ataque de una violencia inusitada con el mayor despliegue militar, con unidades de élite. Estamos hablando de entre 9 y 16 muertos. Todavía está por contarse el número de muertos. Todavía está por investigarse la posibilidad de ejecuciones en el barco y de desapariciones. Todavía hay mucho que investigar. Sabemos que hay varios periodistas que fueron asesinados. Nosotros mismos vimos a un fotógrafo como caía.
David, se habla, según la televisión turca, que los comandos israelíes iban con una lista de personalidades a las cuales eliminar, y que incluso hay otras denuncias, algunas de las personas de los activistas habrían sido lanzados al mar. ¿Tienes alguna contratación o idea o comentario acerca de este tema?
No te escucho muy bien, ¿podría repetirme la pregunta?
Sí, David, según la televisión turca, algunos de los integrantes del comando israelí iban con una lista de personas a eliminar físicamente y que otras habrían sido lanzadas al mar. ¿Qué información tiene sobre esto?
Eso todavía está por confirmarse. Mañana habrá una reunión con la organización turca IHH, de la que hay que destacar que ha sido la que ha liberado a los presos, a los 800 presos, incluidos los 40 miembros de la prensa internacional, de las mazmorras y de las cárceles israelíes. y de la organización Frigasa y el resto de organizaciones. Se va a hacer una evaluación de todas estas situaciones, pero sí te puedo asegurar que había fuego indiscriminado y, por otro lado, había algunas personas a las que se buscaba. Todo eso, por supuesto, tiene que confirmarse, tiene que haber una investigación, pero sobre todo lo que a nosotros como prensa y a las 800 personas que se encontraban en el barco más nos reconforta es saber que el mundo no ha callado, que el mundo ha levantado su voz de condena unánime frente a un ataque militar contra población, contra activistas y contra periodistas total y absolutamente desarmados.
El mundo no ha callado y el mundo, por lo menos una parte del mundo, sigue denunciando lo que hizo Israel con esa flotilla de la libertad. Esta tarde aquí en Bilbao, por ejemplo, van a volver a salir a la calle para denunciar ese brutal ataque por parte del ejército. Este viernes a las 7 de la tarde se va a celebrar una cadeneta que va a salir desde el Teatro Arriaga para denunciar al Estado de Israel su impunidad y la complicidad de la comunidad internacional con ese país. 7 de la tarde, cadeneta humana que va a partir desde el Teatro Arriaga de Bilbao. Y con motivo de esa cadeneta cambia su horario la acción que va a tener lugar en el marco de la campaña Pobreza Cero, también en el Arenal de Bilbao, organizada por la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi. Desde las 5:30 hasta las 7 de esta tarde, líderes mundiales y representantes de la sociedad civil se van a enfrentar en una socatira amistosa. El lema de esta acción: tira fuerte, que no te arrastren. Más actividades para esta tarde. Nos invitan a la presentación del libro que, sobre sus 10 años de andadura, han hecho las gentes de la asociación Mujeres del Mundo, Munduko Emakumeak Babel. Esta tarde a las 7 en el ICA Ateneo va a haber una celebración, se va a celebrar esta fiesta por los 10 años de Mujeres del Mundo. Va a haber actuaciones, picoteo, bailables y demás para disfrutar. Nos imaginamos que también esta cita pasará a celebrarse después de esa concentración, de esa cadena humana que a las 7 va a partir desde el Arriaga. Más actividades para este fin de semana. Animarrock 2010, ese concierto contra las corridas de toros y el maltrato a los animales. Esta tarde a las 10 de la noche en la sala Extreme de Santurchi, el sábado a partir de las 7 en el Gasteche Cucucha de Recalde. Tocan cuatro grupos cada noche. Nosotros tenemos aquí entradas, invitaciones para acudir a esos conciertos a partir de que acabemos Mar de Fueguitos. Nos llamas aquí al 944151414 y solo con llamar tienes unas invitaciones para participar, para acudir a este concierto festival Animarrock 2010 que se va a celebrar esta noche y mañana por la noche. Organizan las gentes del colectivo Antitaurino. También durante todo este fin de semana se celebra en Vitoria-Gasteiz y aquí en Bilbo el África Vive 2010. Por ejemplo, entre un montón de actividades, ciclo de cine africano. Durante estos días y también, por ejemplo, el sábado aquí en Bilbao se va a poder disfrutar gratis de un espectáculo de danza contemporánea de altísimo nivel. Va a ser en la Plaza de la Arriaga a partir de las 6 de la tarde este sábado, al aire libre y con carácter gratuito. Se trata de 3 solos de 20 minutos cada uno, de 3 bailarines de gran prestigio en el continente africano: el senegalés Tire Belle, bailarín de la célebre compañía Jambi, el camerunés Amadé Nadkouach y, por último, el burkinés Auguste Oudrago. Más actividades para hoy, para el fin de semana. Primer festival de circo de Recalde. En Recalde, en la plaza de Recalde, organizan este festival de circo. Bueno, patrocina el Ayuntamiento de Bilbao. Y este festival de circo, por ejemplo, esta tarde a las 7:30 va a haber una calejira organizada por Koblakari y a las 9 de la noche alas de circo El Espejo, un espectáculo de circo en Recalde. Luego el sábado, mañana y tarde hay actuaciones y el domingo también por la mañana y por la tarde. Primer festival de circo de Recalde. Más citas para el sábado. Diferentes colectivos o movimientos sociales de Vizcaya nos invitan a participar en la actividad que organizan en la calle Bailén de aquí de Bilbao para poder difundir sus reivindicaciones. Se organizan distintos eventos y se financian vendiendo material, rifas, etcétera, este montón de colectivos. Una tienda popular que van a montar en la calle Bailén frente a la estación de Febe este sábado desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entre las actividades que va a haber durante todo el día ahí en la calle Barlén, va a haber un taller de chapas para niños a la mañana, una charla sobre México a las 11:30, a la 1 del mediodía habrá teatro, actuará también un cantautor y se proyectará un documental sobre los crímenes del Estado en Colombia. Por la tarde, a las 5, presentación del libro Del cielo a la montaña, con la presencia de su autor Iñaki Carro. A las 6, concierto de un cantautor de Alcorcón, y a las 7, bailes cubanos con la asociación Sierra Maestra. Todo esto este sábado desde las 11 hasta las 8 en la calle Bailén. Y por último, os damos también la cita de este sábado, una manifestación que va a partir a las 11:30 de la mañana desde el Teatro Arriaga bajo el lema Sobrevivir no es delito, stop al acoso a las vendedoras y vendedores. Esa manifestación va a acabar en la calle Bailén, donde se celebra el Bilbogune, del que os hemos hablado hace unos momentos, ese espacio de colectivos sociales de Bilbao. 11:30 de la mañana, sábado, desde el Teatro Arriaga, manifestación en defensa de los derechos de las personas migrantes y de los vendedores y vendedoras ambulantes. Organiza esta manifestación, convoca la plataforma En Bolo Moi Dole. Miramos ya para Haití, como os decíamos, de allí ha llegado nuestro siguiente invitado. Antes os vamos a dar la última hora de lo que está sucediendo por Guatemala, últimos datos que ha hecho públicos el presidente de Guatemala, Álvaro Colom. 107 municipios afectados, seriamente afectados, con diferentes grados de afección, 150.000 personas evacuadas y 35.000 personas en albergues. Son los datos del paso de ese Ágata y por Guatemala. Y de Guatemala miramos ahora hasta Haití. Como os digo, desde allí ha llegado hace muy poquito nuestro siguiente invitado, Miguel Ángel Navarro. Con él vamos a hablar de cómo están, de cómo ha visto las cosas por Haití. Un poquito de música de Casab desde Haití, esa música Zouk, y saludamos a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Minutos, como os decíamos, vamos a hablar de Haití y de cómo andan las cosas ahora mismo por ese país. De allá ha llegado hace muy poquito. Nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos es Miguel Ángel Navarro. Él es miembro fundador de la Asociación para la Solidaridad con Haití, LAMBI, y ha estado también allá en Haití, pues colaborando, trabajando con Médicos del Mundo. Esa organización LAMBI pues lleva ya unos cuantos añitos, 8 años, trabajando con ese país, con Haití. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Hola. Cuéntanos en primer lugar, no sé cómo un buen día decidís fundar LAMBI, ¿por qué trabajáis con Haití?
Bueno, pues la verdad es que el tema de trabajar en Haití fue un poco por rebote. Fue, pues bueno, que teníamos bastante contacto a través de una plataforma, la plataforma 07, que se formó hace muchos años en Portugalete. Tenías contacto con una organización que, bueno, conocía a unas personas que iban a trabajar en Haití. Entonces, bueno, a partir de ese contacto fue cuando empezamos a tomar un poco de relación con esa gente que estaba trabajando en Haití, cuando empezamos a ir a Haití y cuando se decidió fundar la organización.
Y cuánto, bueno, decíamos ya más de 8 años trabajando con ese país. No sé si tú has tenido la ocasión de estar allí en más de una ocasión. ¿Cuándo has estado la última vez? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, he estado, la primera vez que fui a Haití fue en el 2003, yo creo que fue, o sea, hace ya 7 años, y prácticamente casi todos los veranos he estado allí en Haití. La última vez que fui ha sido ahora justo después del terremoto, que fui prácticamente 2 semanas después del terremoto, que me llamaron para ir a trabajar con Médicos del Mundo. Entonces he estado allí 3 meses.
Si te parece, comenzamos hablando de cómo estaba Haití antes del terremoto. Hace unos días estuvo en Madrid, en esa cumbre de la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe, el primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerive, y estuvo hablando de, bueno, de cómo está Haití y de cómo estaba, y me llama la atención, él ha dicho, de antes del terremoto, ha dicho, la inflación estaba controlada, teníamos una tasa de crecimiento positiva, todo estaba poniéndose en su sitio, había esperanza y calma política, que no había en Haití desde hacía mucho tiempo, la criminalidad estaba bajando, no había pandillas armadas. Eso cuenta de antes del terremoto. ¿Era para tanto? ¿Estaba también Haití antes del terremoto?
Hombre, Haití antes del terremoto estaba muy, muy mal, pero en relación a cómo estaba años pasados, sí que es cierto que iba mejor. O sea, todos esos datos que el primer ministro ha dado son ciertos. La tasa de criminalidad había bajado, la estabilidad política se había dado. Es cierto que la sensación que daba el país es que estaba, por fin, después de muchos años, tirando un poquitín para adelante. Había tenido un crecimiento económico medianamente positivo y, sobre todo, lo más importante es que se veía en la gente que había una cierta esperanza, ¿no? Aún así, la situación de Haití era muy, muy, muy precaria de partida. A pesar de esa mejora, a pesar de que es cierto que se estaban dando mejoras y enseguida se ve en Haití, en la capital, en cuanto llegas a la capital, enseguida se toma el pulso al país entero. El último año, por ejemplo, sí que es cierto que se había instalado un pequeño sistema de recogida de basuras que no había, se veía la capital más limpia, estaban todas las carreteras abiertas, se estaba empezando a construir alguna más, se veía mucho movimiento en la capital, ¿no? Y eso es cierto, pero también es cierto que la situación antes ya era muy, muy precaria.
Y llega ese terremoto y no sé cómo lo vives tú desde aquí, si con las noticias que llegan, cómo te llegan las noticias y si realmente, bueno, te esperas que pase lo que en principio cuenta, lo que ha pasado. No sé cómo se vive desde aquí un terremoto en un país en el que trabajas.
Pues la verdad es que con mucha angustia. Yo recibí esa misma noche un mensaje diciendo que había habido un terremoto y la verdad es que al principio no sabía muy bien, porque intentamos contactar con Haití y no se podía. Entonces tampoco sabía muy bien cuáles eran las dimensiones de la tragedia. Luego cuando a la mañana siguiente ya empecé a ver los periódicos, yo ya me imaginé cuál era la magnitud, ¿no? Y cuando al principio hablan de número de víctimas y yo veía las imágenes y veía el Palacio Presidencial, toda persona que haya estado en Puerto Príncipe sabe cómo está construido Puerto Príncipe de caótico, sabe cómo la mayoría de las casas, a pesar de ser de cemento, son autoconstruidas, en muchos casos de forma muy precaria, saben que no hay que estar todo el mundo en colinas, hacinado, que todo el mundo ha construido donde ha querido. O sea, sabe que si verdaderamente se ha caído el Palacio Presidencial, el resto de sitios tiene que ser algo prácticamente descomunal. Entonces, la verdad es que esa primera semana la viví con muchísima angustia, sobre todo porque no era posible contactar con Haití de ninguna forma. Y hasta que conseguimos recibir un email de la gente que conocimos allí diciendo que estaban vivos, pues la verdad es que la incertidumbre era total, no sabías nada de lo que había pasado.
Finalmente se habla de que, bueno, alrededor de 250.000 personas murieron después de ese terremoto. No sé, ahora mismo tú has estado por allá, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo primero que se encuentra uno cuando llega a Haití?
Bueno, lo primero que se encuentra uno cuando llega a Haití es una capital en la cual pues casi un cuarto de la población está viviendo en tiendas de campaña o en sitios más precarios. Cuando llegas, lo que te encuentras son las pequeñas explanadas que hay llenas de tiendas de campaña o de palos de madera con un toldo alrededor. Así hay más de 500.000 de personas en la capital, y lo que se encuentra también es escombros. La mayoría de las casas siguen sin ser desescombradas porque no hay infraestructura suficiente como para poder hacer esos escombros. Se está haciendo a mano, de un montón de organizaciones y de la propia ONU, el Cash for Work, que es dinero por trabajo, pero la gente está desescombrando a mano porque no hay maquinaria pesada para poder hacerlo. Entonces, pero también la imagen que tienes cuando llegas a la capital, incluso 3 semanas después del terremoto, es que también hay vida, muchísima vida. Hay mercados, están llenos de gente, la gente sigue mercando, ves alimentos en los mercados, ves los tap-tap, que es el transporte público de allí, funcionando, ves a la gente andando, o sea, ves mucho movimiento y mucha vida, y eso se vio incluso al de 2-3 semanas después del terremoto. Parecía que la capital había recuperado el pulso, a pesar de que detrás de eso también estaban pues todas las casas que siguen sin ser desescombradas, y sigue toda la gente, sigue viviendo en tiendas de campaña o en sitios todavía más precarios.
Hablando de esa gente, visto desde aquí, llamaba la atención también después del terremoto, por lo que contaban los grandes medios de comunicación, que la gente de Haití no existía, o que no podía hacer nada, o que no quería hacer nada, que todo dependía de la comunidad internacional, que allí en Haití no se movía nadie, que no había nadie que estuviera haciendo nada.
Bueno, yo cuando estaba en Haití he tenido la suerte de poder trabajar con los movimientos sociales de allí de Haití, y la verdad es que es muy duro oírles hablar, ¿no? Porque realmente ellos muestran la otra cara de la moneda, ¿no? Y están muy enfadados por cómo se ha tratado a Haití desde los medios de comunicación, ¿no? Como tú bien has dicho, se ha tratado como un Haití despojo, ¿no? Uno de los del movimiento PAPTA, que es una federación de los movimientos de agricultores más fuertes que hay en Haití, decía que no solamente los medios de comunicación, sino muchas organizaciones habían en Haití como si Haití no existiera, como si fuera tabla rasa. Y él decía que había que poner en valor que 3 días después del terremoto la gente se había autoconstruido más de 600 campos de desplazados en la capital. Había que poner en valor que había casi 1 millón de personas durmiendo en la calle y no había prácticamente problemas, salvo las cosas que salen en la televisión, que al final también eran meramente anécdotas o eran hechos puntuales, no era la norma. La norma era que la gente se estaba solidarizando, que la gente se estaba organizando, que nadie había construido los campos donde todo el mundo estaba durmiendo, y que en 3 días conseguir que 1 millón de personas tengan un sitio donde dormir, donde comer y donde estar, todo eso sin nada de ayuda, eso nadie lo estaba poniendo en valor. Y eso creo que es bastante importante.
Por un lado eso que estás comentando, y por otro lado también no sé cómo se ha vivido allí esa sensación de que, bueno, no solo, bueno, vamos a ayudarles como vamos a ayudarles, sino que encima ya ni siquiera vamos con, bueno, como podíamos hacer antes con ONG, sino que ahora directamente vamos con ejércitos a ayudar a la gente que ha sufrido ese terremoto. No sé cómo se ha vivido allí ese desembarco y toda la campaña mediática que ha habido en torno al ejército estadounidense y al resto de los ejércitos que de repente aparecieron después del terremoto en Haití.
Sí, la verdad es que, bueno, en la población se ha vivido con sentimientos muy encontrados, ¿no? Encuentras gente que está contenta de que haya ido el ejército porque dicen que ha ido a ayudar, pero también gente muy crítica. Ya antes del terremoto había un movimiento cada vez más fuerte de oposición a la ocupación que supone la presencia de las tropas de la ONU en Haití. Llevan ya más de 4 años, 5 años en Haití tropas extranjeras. Y en un principio verdaderamente es dramático ver cómo dices tú, ¿no? Pues como un montón de países han mandado ahí a los ejércitos y han invadido directamente, y la soberanía de Haití ha quedado completamente en entredicho, ¿no? Pues porque nadie ha tenido la capacidad de decir quién entra, quién no, y eso la verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Bajo la excusa de la seguridad, bajo la excusa de la tontería de es que se ha caído la cárcel y entonces pues hay que mandar al ejército, que es algo completamente absurdo, conseguimos convertir a Haití en el país más militarizado del mundo por encima de Afganistán los días después del terremoto, cuando verdaderamente eso no era lo que se necesitaba. Es cierto que meses después al menos el número de tropas de Estados Unidos ha descendido considerablemente, pero sigue habiendo militares estadounidenses, que no tiene ningún sentido porque existe una policía nacional de Haití, que se supone que llevan ya más de 5 o 6 años formando, que se supone que tienen efectivos suficientes, se supone que están las tropas de la MINUSTA, que tienen también efectivos suficientes, que hacen también ahora los marines americanos, ¿no? Es algo absurdo, es intentar responder a una tragedia y una catástrofe humanitaria con las armas, que es lo que se necesitaba eran plazos para repartir, para organizar, no para repartir, plazos para organizar los repartos, y lo que se han llevado es gente con una metralleta puesta en una esquina, mirando al cielo.
Hace unas semanas, en la cumbre de los pueblos que hubo en Madrid, en la inauguración de esa cumbre, hubo un integrante de esa sociedad civil haitiana y dio un dato que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que de cada dólar que se ha gastado en ayuda a Haití después del terremoto, 70 céntimos de ese dólar han sido para el ejército de Estados Unidos.
Posiblemente. El despliegue ha sido más de 20.000 marines y el despliegue ha sido brutal, y eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y, bueno, el caso también más cercano es el propio ejército del Estado español, que su misión en Haití ha costado 18 millones de euros y han estado 3 meses. 18 millones de euros para 3 meses. Yo he tenido no sé si el privilegio, ¿no? El privilegio por una parte, ¿no? Porque así tienes datos más fiables, de estar en la misma ciudad en la que se supone que estaba interviniendo el ejército español, y es alucinante que se han gastado 18 millones de euros para lo poquísimo que han hecho. Es algo impresionante. Si el ejército español con tan solo un barco se ha gastado 18 millones de euros en 3 meses, no es ni imaginable lo que se ha podido gastar el ejército de Estados Unidos, que ha mandado 20.000 marines.
Vamos a hablar, si te parece, a eso de qué han hecho, qué hemos hecho, estamos haciendo allá en Haití, pero en primer lugar me gustaría preguntarte si se sabe ahora mismo qué es lo que más hace falta en Haití, o qué es lo que más necesita la gente de Haití después del terremoto.
Bueno, lo que más necesita, la prioridad absoluta en estos momentos del país es dar respuesta a esas más de 600.000 personas que siguen viviendo en tiendas de campaña en la capital. Es una prioridad absoluta porque es un problema muy, muy grande, que no se sabe a dónde llevar a esas personas, que llevan ya, pues imagínate, ya han pasado más de 4 meses desde el terremoto y siguen ahí. Entonces esa es una prioridad absoluta, es un problema muy, muy grande. Y otra de las prioridades es reordenar lo que es la capital, ¿no? Porque hasta ahora el crecimiento había sido caótico directamente, y entonces ahora es el momento de si se va a reconstruir, ver cómo se va a reconstruir y qué modelo de ciudad es el que se quiere, ¿no? Y sobre todo qué modelo de país, que es una de las cosas que están hablando también mucho los movimientos sociales, ¿no? Ellos dicen que no hay que reconstruir Haití, porque si lo volvemos a construir según las bases que teníamos anteriormente, eso no tiene futuro como país, ¿no? Ellos dicen que hay que refundar el país, y por eso es por lo que están ellos, ¿no? Por entrar en otra dinámica diferente, completamente diferente, en cuanto a las relaciones económicas del país, en cuanto sobre todo a la economía, al acceso a la tierra dentro del país, a la importancia que se da a la gente, al entorno rural, que supone el 65% de la población y que prácticamente están completamente desatendidos. Hay muchos factores ahí que están rondando y que pueden hacer que la Haití del futuro sea diferente, o que la Haití del futuro sea igual o peor que lo que era antes.
Una refundación que está también pendiente de esas elecciones, que no sé si al final se van a celebrar, no se sabe a día de hoy, ¿se pueden celebrar ahora mismo elecciones en Haití?
Bueno, en un principio se está hablando de que a lo largo de este año, finales de este año, puede que haya elecciones. Se podría, sí, es un poco caótico. Yo sí creo que cuando estaban previstas, pues que era prácticamente imposible hacer elecciones, pero yo sí creo que se pueden hacer elecciones para final de año, sobre todo porque a mí me parece que se necesita también una validación del trabajo que se está haciendo. Se necesita también que la gente sepa que se quiere que sea su gobierno y no quede la sensación de que el gobierno se tenía que haber ido ya, pero sigue allí porque, bueno, puede empezar las suspicacias lógicas y normales de que el gobierno sigue ahí para recoger el dinero de las ayudas externas de otros países y para lucrarse. Entonces yo sí creo que es necesario que, si se pueden organizar elecciones, se hagan para que verdaderamente salga un gobierno que se pueda hacer cargo de esta situación, aunque yo no sé si cambiará mucho el resultado de las elecciones al actual gobierno.
Como comentábamos, tú has estado ahí hace poquito trabajando, colaborando con varias organizaciones sociales. No sé cómo trabajamos. Se supone que sabemos qué hay que hacer cuando vamos a un lugar en el que de repente ha habido, pues como en este caso, un terremoto o una situación excepcional, pero no sé si luego realmente en el terreno hacemos lo que hemos aprendido que hay que hacer, o qué es lo que hacemos. ¿Cómo trabajan las organizaciones sociales, en este caso vascas o internacionales, en un país como Haití a día de hoy, por ejemplo, hoy mismo?
Bueno, pues la verdad es que la variedad es muy importante. organizaciones que trabajan muy bien, y hay otras organizaciones que directamente debieran de ser expulsadas del país. Allí nadie hace filtrado, evidentemente, cuando ocurre una cosa de estas, y ahí entra todo el mundo. Entonces entra muy bueno y entra también muy malo. Yo he vivido situaciones en las que has podido ver lo peor del ser humano y lo peor de las organizaciones. Es decir, esta gente en verdad no tiene ningún afán ni de organización social, ni de ayudar, ni de poner nada más que el lucro personal y hay otras organizaciones en cambio que están trabajando muy bien. El contexto es complejísimo por la dimensión de la catástrofe, por la cantidad ingente de necesidades básicas sin cubrir, por la situación previa del país, porque no hay gobierno prácticamente, no lo había antes, pues porque no existe casi infraestructura de gobierno. Y entonces ahí un poquito, pues claro, existe la libertad de hacer y de deshacer, ¿no? Y se ven muchas barbaridades. Yo he visto hospitales con organizaciones internacionales de reconocido prestigio que están llevando el hospital con paramédicos, prácticamente, en vez de con médicos y con enfermeras. He visto organizaciones que están trabajando muy bien y que tratan de apoyar la poca estructura que hay del gobierno. Organizaciones que van allí, montan su chiringuito, sacan las fotos y se van. Organizaciones que tienen idea de trabajar a medio y largo plazo. La verdad es que se ve un poco de todo. Yo que he estado en el sector salud, cuando trabajé al principio con Médicos del Mundo, sí que, bueno, creo que es de destacar también la labor que ya antes estaban haciendo en Haití los médicos cubanos, las brigadas de médicos cubanos, y la labor que han hecho después del terremoto. También ha habido un montón de organizaciones que han ido allí y pues han saltado por completo a los cubanos, que son los que están manteniendo el sistema público de salud, ¿no? Y se han dado casos de tener el hospital público prácticamente en desatendido y al lado un hospital de campaña gigantesco de una organización internacional con el logo grande atendiendo, ¿no? Claro, cuando ese hospital de campaña se levanta y se vaya, el hospital público se queda ahí exactamente igual, en la misma situación que estaba antes del terremoto. Entonces, ¿qué has ayudado? Pues los dos meses, las curas que has hecho, que pueden ser importantes, pero y si eso mismo lo haces dentro del hospital, refuerzas el hospital, creas una dinámica para trabajar con la gente que está allí. Bueno, hay muchos temas con la ayuda humanitaria. La verdad es que es un tema muy, muy complejo y creo que hay muchos factores importantes y ahí entra mucha gente a trabajar que verdaderamente hace daño. Y eso sí que se ve.
Al poco de ese terremoto, bueno, hubo un artículo en un periódico hablando de cómo trabajan los periodistas internacionales allí, en este caso en Haití, que levantó ampollas dentro del gremio de los periodistas. Contaba ese artículo que, por ejemplo, había periodistas que llegaban, en este caso españoles, a Haití, nada más llegar a Puerto Príncipe, pues se ponían a llorar porque allí qué tragedia había, y se pasaban días y días llorando en el buen hotel en el que estaban. Iban con taconazos, por ejemplo, con vestidos a cubrir sus crónicas allá. No sé si en el campo, en el gremio de la cooperación o de la solidaridad internacional, también uno se puede encontrar pues barbaridades como esa.
Sí, clarísimamente. También se puede encontrar barbaridades como esa, exacto. También te puedes encontrar gente que se monta en el avión en su país, que llega, está en el hotel de lujo de la zona y desde ahí dirige las operaciones, o desde ahí le montan un todoterreno, le llevan a un sitio, está un tiempo y vuelve al hotel, y así continuamente se pasa y no ha conocido el país para nada. Así hay mucha gente que no se relaciona con la población local, que no conoce nada de las organizaciones locales que hay, que no conoce nada del país, que va del hotel donde está alojado al, porque muchos también están alojados en hotel, ¿no? Del hotel donde está alojado a donde hace su labor. Y pues sobre todo los primeros meses, en el caso por ejemplo de los médicos, pues hay muchos médicos que bueno, pues que podrían ir perfectísimamente del hotel al sitio donde están trabajando, rodeados de médicos de su propio país, de sus colegas, de ahí otra vez al hotel, y de ahí no salen ese círculo, ¿no? Y luego ya de ahí, pues desde ese tema hasta pues gente que bueno, pues eso, que está verdaderamente en otra dimensión. Y sí que hay mucha gente de las Naciones Unidas, de todos los organismos de las Naciones Unidas, que no salen del sitio que hacen trabajo de oficina continuamente, y no salen de la base logística de las Naciones Unidas que hay en Haití, y que es que hay cientos de personas ahí trabajando delante del ordenador, y esa gente es que no ha pisado Haití.
hablando de eso mismo, que comenta otra cosa que llama mucho la atención. Sucede, bueno, el terremoto en Haití, y al poco todo el mundo empieza a pedir dinero para Haití, un montón de organizaciones, muchas de ellas además que nunca han trabajado en Haití, que no tienen proyectos en Haití. No sé cómo vivís eso la gente que lleváis años trabajando en Haití, que de repente organizaciones que no saben prácticamente ni en qué lugar del mundo queda ese país empiezan a solidarizarse y a reclamar dinero para ese país.
Sí, la verdad es que da muchísima rabia, sobre todo porque precisamente son esas organizaciones las que se hacen portavoces de una población que no conocen y que además no deben de ser portavoces, ¿no? Porque debe ser la propia población y las propias organizaciones ahí tienen las que sean portavoces, ¿no? Y eso, claro, eso ha ocurrido, ¿no? Al abrigo del dinero, todo el mundo, de las que más calienta, pues todo el mundo se arriba, ¿no? Hay organizaciones grandes que sí que tienen capacidad para poder operar en el país, a pesar de que previamente no estuvieran, pues porque tienen contactos, porque otras secciones de otros países de esa misma organización tienen, o porque tienen la capacidad logística de poder hacerlo. Pero verdaderamente la mayoría de las organizaciones de tamaño mediano o pequeño, si previamente no tenían contacto en Haití, es muy difícil actuar en Haití y verdaderamente posiblemente la gran mayoría del dinero que han recaudado se la habrán gastado en la logística de poder instalarse en el país antes de poder hacer nada, ¿no? Y llegas allí y no tienes ninguna organización local con la que trabajar, entonces pues trabajas a tu aire, por lo tanto, todo trabajo que no sea en red, que no sea para fortalecer a la población haitiana, para fortalecer las organizaciones o para fortalecer el gobierno haitiano, directamente es trabajo tirado a la basura, es dinero tirado a la basura, es así, porque sirve para paliar una necesidad muy básica de unos primeros días, pero para nada más, y así no se puede trabajar, y hay un montón de organizaciones. El dato que dio el gobierno antes de que yo me fuera era que se calculaba que habían entrado más de 3.000 organizaciones en Haití.
Una última cosa ya, Miguel Ángel, ahora mismo, ¿en qué o de qué tenemos que estar pendientes cuando miremos a Haití? O bueno, ¿o de qué tenemos que preocuparnos cuando queramos saber ahora mismo lo que está pasando en Haití? ¿Dónde están ahora mismo, crees tú, las claves a futuro de Haití?
Yo creo que las claves a futuro están en un principio en esa transición de gobierno que se puede dar si hay elecciones. Otra de las claves es la época de ciclones. Verdaderamente, si en estos momentos la época de ciclones empieza en junio y termina en septiembre, si pasa un ciclón por Haití y pasa un ciclón por la zona por la que ha pasado el terremoto, podríamos estar hablando de otra tragedia humanitaria, de nuevo, sin ningún tipo de lugar a dudas, y eso es algo que está preocupando muchísimo. Y creo que también el tema de los campos de desplazados, las personas que están viviendo en esas tiendas de campaña, creo que es algo que va a dar que hablar en el futuro en Haití, porque ya se está empezando a dar problemas, ¿no? De intentos del gobierno, por ejemplo, de desalojar a personas de espacios públicos, de alguna plaza, por ejemplo, la que está al lado del Palacio Presidencial. Entonces eso va a traer muchos problemas, ¿no? Porque tú no puedes coger por la fuerza a una persona, quitarla del sitio donde está viviendo desde hace 5 meses y llevarla a las afueras de la capital, no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Ni hacer qué, ¿no? Y eso yo creo que va a causar problemas. Y luego creo que hay que estar muy atento a cómo se hace el reparto grande del dinero en todas estas conferencias que ha habido en Nueva York, las conferencias de donantes en las cuales las organizaciones haitianas no están participando, el gobierno no les está invitando, no les está escuchando y no hay una interlocución ahí directa, ¿no? Entonces, hay que ver también qué es lo que pasa con ese dinero, qué condiciones le ponen a Haití a la hora de recibir ese dinero. Creo que Haití puede dar que hablar los próximos años y puede ser un ejemplo paradigmático de cómo después de un desastre la ayuda humanitaria puede llegar a hundir más a un país.
Pues estaremos atentos a ver lo que sucede con Haití en los próximos meses y también a largo plazo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Navarro, integrante de la asociación Lambí, por habernos contado un poquito tu experiencia en los últimos meses allá en Haití. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Solution, c'est le rat et cochien. Plus tard, toujours plus triste. C'est aujourd'hui au café.
Con la fresca música de Kassab nos vamos hasta el lunes. El lunes estará aquí John Arreche. Nos iremos con él de viaje por el Amazonas, sus paisajes y sus gentes. Con el escritor John Arreche, aquí el lunes en Mar de Fueguitos. Ahora, a divertiros, a pasarlo bien, a disfrutar de este fin de semana y a bailar en el ratito que nos queda de esta canción. Hasta luego, chao.